última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Yolanda Díaz aclara que su renuncia al frente de Sumar no implica que se vaya de la dirección del partido. Ya vamos matizando. De esta manera deja en el aire que pueda volver a presentarse como candidata. La parte socialista del gobierno asegura que su interlocución con Sumar va a seguir siendo a través de Yolanda Díaz. Segunda clave, Rusia anuncia el inicio de la segunda etapa de sus maniobras militares con armas nucleares no estratégicas. Esto incluye entrenamiento conjunto del ejército ruso y bielorruso. En paralelo, Estados Unidos ha levantado la prohibición al batallón Azov de utilizar su armamento ante la nueva ofensiva rusa en Kharkov, una unidad que ha sido conocida a lo largo de todo el conflicto por sus posturas neonazis. Tercera clave, el gobierno argentino confirma que el presidente Javier Milei mantiene el viaje a España previsto para la semana que viene. Esta visita se producirá semanas después de la nueva crisis abierta entre ambos países tras las referencias de Milei a la mujer de Pedro Sánchez en un acto de Vox en Madrid. Todo esto, el que lo inició fue Óscar Puente, el ministro de Transportes, con aquellas declaraciones de que no sabía qué había tomado Milei. A partir de eso, llegó todo. Los desencuentros provocaron la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. Y cuarta clave, la Guardia Civil investiga una agresión sexual grupal a una menor el fin de semana pasado durante las fiestas de la Aljorra, en Cartagena. Por el momento, no hay detenidos y se desconoce el número de implicados. La víctima relata que un grupo de jóvenes, entre los que estaba su expareja, la apartaron del recinto, pero que logró huir y pedir ayuda.
Descubrimos a Alana en la Visigoda, allá por el año 787. En el 997 conocimos a Mencía, la protagonista de las campanas de Santiago. La fuerza de Auriora de Lurat traspasó las páginas de La Dueña. Bueno, pues ahora nos vamos hasta el año 1069. Alana, Mencía, Auriola, tres mujeres fuertes y valerosas en mundos de hombres que lucharon entre intrigas y traiciones contra los prejuicios de su tiempo. Nos vamos hasta la Edad Media. Esta noche os proponemos un cuarto personaje femenino de la Reconquista, Urraca de León. La reina Urraca es la protagonista de La Temeraria, la épica aventura de la reina Urraca, la primera soberana de pleno derecho en Europa, edita Plaza y Janés, la última novela de la periodista, colega y maestra Isabel San Sebastián. ¿Qué tal, Isa? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Un placer.
Oye, es muy curioso porque, permíteme la transgresión, pero ahora que se habla tanto de feminismo, de empoderamiento, de tal, joder, para feministas todas estas, ¿no?
Efectivamente.
Y hablamos de hace 10 siglos.
Es que lo comentábamos la última vez cuando vinimos a hablar, ¿sí?, de La Dueña. España, sobre todo el reino de León, Castilla, etcétera, procede del matriarcado Astur, procede de una saga de mujeres fuertes. Y en este caso, en el caso de Urraca de León, se trata de un personaje real, de una figura histórica. Urraca vivió, reinó casi 20 años, se enfrentó a todo lo que se le puso por delante para ejercer ese derecho y demostró exactamente eso, que España es un país de mujeres empoderadas, que dirían hoy las feministas mucho antes de que llegara Irene Montero, bueno, a sentar ministerio.
Y ya si decimos católicas y a la bomba, no fascistas impresionantes.
Efectivamente, pero Isabel no bajó de una nave espacial,
Isabel venía
de una larga estirpe. Y la predecesora de Isabel como reina de pleno derecho fue Urraca.
Qué bueno.
Urraca.
Esta Urraca, lo he preguntado cuando estábamos estudiando el libro, ¿es doña Urraca?
Es que hay dos doña Urracas. Uh-huh. La más célebre es su tía, la de Zamora, la infanta de Zamora, la hermana de Alfonso VI, etcétera. Esta es sobrina de aquella Urraca, pero heredó de la tía los arrestos. Y yo diría que incluso los superó. Urraca de Zamora tuvo enormes arrestos y fue un personaje muy influyente en la corte, fue determinante. Urraca no es que fuera influyente, es que reinó. Ella se sentó en el trono de León y reinó contra su marido, contra su hijo, contra lo que se le puso por delante.
Ahora profundizamos. Nos vamos hasta el año 1081, 1126. ¿Quién nos cuenta la historia de Urraca I de León?
Nos la cuenta Muniadona, que es una...
¿Qué nombres, eh?
Bueno, son nombres medievales, son medievales españoles. Muniadona era un nombre muy bonito, del que se deriva Nuño o Nuña, ¿no? Muniadona es la hija de Diego de Mora, es decir, del nieto de Aureola, la protagonista de La Dueña. O sea que Muniadona es una bisnieta de Aureola. Porque en mis novelas, en esta novela, bueno, en todas, hay una trama histórica y luego hay una trama de ficción. Hay una saga histórica y una saga de ficción. Y entonces la saga de ficción continúa con Muniadona, que es la que nos cuenta en primera persona la vida de esta reina. Es el espejo en el que se mira esta reina Urraca.
¿En qué porcentajes mezclas la historia y la ficción?
En esta hay un 80% de historia y un 20% de ficción. En otras los porcentajes varían, pero en esta es casi todo historia. Es que la historia de Urraca es una novela en sí misma.
¿Eso depende de la documentación y de lo que consigues aprender? ¿Y el resto te lo inventas, te lo imaginas?
Bueno, depende de los personajes y de lo que quiero yo tratar en una novela. En la anterior era la vida de las mujeres de frontera. En esta es la vida de la reina Urraca, que es en sí misma, como te digo, una novela. Es apasionante. Fue una mujer maltratada, fue una mujer que se vistió de hierro para ir a la guerra, fue una mujer violada en un episodio terrorífico en Santiago de Compostela. Es decir, su vida en sí misma es una novela. Entonces, dependiendo de lo que quiera contar, lo que hacen los personajes de ficción es respaldar esa trama y darle a la novela intriga, emoción y más aventura, si cabe, que la que ya tiene el personaje histórico, ¿no?
Isabel San Sebastián nos está presentando su nuevo libro, La Temeraria. Es la historia de la reina Urraca.
Alfonso se prepara para una guerra larga y cruenta contra los sarracenos. Quiere conquistar toda la península y sabemos lo que eso supondrá para nosotros.
Darle más plata.
Quitándosela al templo de Santiago. Ese rey mediocre, ese usurpador, no se cansa nunca de humillarnos. Él se lleva la gloria mientras nosotros pagamos sus campañas.
Doña Urraca es la primogénita de Alfonso VI de León y Constanza de Borgoña. Ante la falta de un heredero varón, parecía que estaba predestinada a reinar, pero por eso recibe formación total para ser reina.
Exacto. Le enseñan a montar a caballo, le enseñan el arte de la guerra, le enseñan política, le enseñan ciencias que están reservadas a los varones.
Permíteme otra vez la transgresión. Es que estoy viendo a nuestra futura reina.
Leo, ¿no?
A nuestra futura reina. Solo que en el año 1000.
Efectivamente, en el año 1000.
Es increíble.
O sea, Alfonso busca descendencia masculina, pero como no la tiene y cuando por fin tiene un hijo lo matan en la batalla de Eucles, pues Urraca, que se ha formado en ausencia de un hermano para gobernar, hereda el trono. Y le han enseñado, efectivamente, es que repito, en España, en el Reino de León y antes en el Reino de Asturias, las mujeres pueden gobernar. No así en Aragón, que tiene más influencia francesa, ni en la mayor parte de Europa. En España sí. España es un país feminista, digamos, desde mucho antes de que existiera el feminismo. Lo que pasa es que es verdad que la influencia de la Iglesia va penetrando, sí, sí, va penetrando, y además de la Iglesia Franca, de la Iglesia de Cluny, del monasterio de Cluny, va penetrando y va intentando acallar esas voces femeninas y someter a esas mujeres. Pero Urraca se revela, Urraca no se deja. Es una mujer de armas tomar como lo había sido su tía, igual.
Está el hijo de Urraca y de Raimundo. Él también podría ocupar el trono.
Pero el primogénito del rey soy yo.
He visto todos vuestros destinos posibles y en uno de ellos sois el más grande de los reyes.
¿Más grande?
Un destino de gloria que comienza cuando lucháis en la batalla de Eucles.
Pobre será Sancho,
ya ves.
Que murió en la batalla de Eucles, efectivamente.
¿De qué manera,
de Castilla con él?
¿De qué manera altera su futuro el nacimiento de Sancho, fruto de la unión de su padre con Zaida, una princesa de Al-Ándalus? ¡Qué maravilla!
Maravillosa, la esposa del último rey taifa de Córdoba, que empezó siendo cautiva y después se enamoró perdidamente del rey y la desposó. ¿En qué medida? Pues en la medida en que cuando nace Sancho, el heredero al trono pasa a ser él, y entonces ella se va con su marido a Galicia, son condes de Galicia, están allí tranquilamente, contribuyen a la construcción de la Catedral de Santiago decisivamente, y ya está, y están ahí tranquilamente, tienen a sus hijos, a Sancha y a Alfonso, hasta que matan a Sancho en esa batalla de Euclés. Y entonces ella vuelve a subir al trono. En el momento en el que matan a Sancho, ella se va con el obispo Gelmírez a Euclés, allá al lugar de la batalla, porque sabe que le toca subir al trono. Su padre le ha dejado el trono en ausencia de un hermano varón. Y entonces ella se hace retratar. La cubierta de la novela es una reinterpretación de un retrato histórico, de un retrato, del único
guapísima,
retrato que es ella.
Guapísima.
Guapísima. Pues de un retrato en el que ella se hace pintar con cetro y con corona, es decir, con los atributos reales. La reina soy yo. Yo no soy ni consorta, ni regente, ni consorte, ni regente, ni nada. Soy la reina y voy a reinar. Y lo paga carísimo.
Sin duda. Pero en aquellos años, un episodio importante en la vida de las mujeres, claro, era el matrimonio. A Urraca la casaron dos veces, la primera todavía menor, 12 años, sí, con Raimundo de Borgoña, un noble con quien Alfonso VI estaba en deuda porque le había ayudado contra los almorávides. A la muerte de aquel esposo la imponen un segundo enlace con el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador.
Alfonso es un guerrero ávido de sangre. Ha batallado contra moros y cristianos a lo largo de toda la península y no ha conocido la derrota.
¿Por qué?
Ni la derrota ni a las mujeres. Es que esa es la tragedia, que a Alfonso no le gustan las mujeres. Alfonso es un monje soldado.
Perdóname,
un...
año 1000.
Año 1000.
Cierro paréntesis.
Exacto, año 1000, a Alfonso no le gustan las mujeres. Hay algunos casos en la historia, él es uno de los más célebres. La casan con él con el propósito de unir los reinos y sobre todo con el propósito de que él haga frente a los almorávides, porque se supone que una mujer no puede dirigir tropas en el campo de batalla. Se supone, porque Urraca lo hizo en más de una ocasión, ¿no? Pero ese matrimonio fracasa porque, como digo, a Alfonso no le gustan las mujeres y entonces solo se casa para usurparle el trono a su mujer, y ella no se deja. Y la relación personal entre ellos es espantosa. Alfonso le golpea, la golpea, le da patadas, la maltrata, ella lo denuncia en una carta, la maltrata físicamente, ella se rebela. Entonces, bueno, la apresa, la manda a apresar en el castillo de Castelar, la encierra ahí en un lóbrego castillo de piedra que está ahí en Teruel, en la frontera con el moro, ¿no? A ella la rescatan su amante primero y el que será su amante segundo de ese cautiverio. Como te digo, es una vida novelesca. ¿Por qué fracasa ese intento? Pues porque la relación personal entre ellos es penosa. ¿Por qué funcionará ese intento siglos después con Isabel y Fernando? Porque la relación entre ellos es buena. Para que luego te digan que todo es política y que todos son documentos y que todos son batallas. No, no. En la historia, las relaciones personales son determinantes. Determinantes. Y lo que salvó la unión de Castilla y Aragón y permitió el advenimiento de España, de la España unida, fue la buena relación que tuvieron España y Fernando. Lo que abocó al fracaso este experimento fue la pésima relación que tuvieron Urraca y Alfonso.
Fíjate, estamos hablando del año 1000, estamos hablando de aquella reina Urraca, y han salido términos como feminismo, empoderamiento, sí, maltrato. Parece que estamos hablando de hoy en día.
Bueno, feminismo y empoderamiento son palabras...
Lo hemos sacado nosotros.
Sí. Pero maltrato no. El maltrato estaba ya a la orden del día, vamos. Lo que era anormal era que una mujer se atreviera a decirlo y a denunciarlo, y más siendo reina.
En este caso, Isabel, ella era la reina, sí, y él el consorte.
En León sí. Y aún así, ella firmaba como reina de León, emperatriz de España, y él, mientras estuvo casado, también firmaba como rey de Aragón y emperador de España. Él era el consorte del reino de Aragón. Lo que pasa es que lo intentó usurpar y, como ella no se dejó, lo invadió. Y entonces aquello desató un conflicto.
Te iba a preguntar, ¿cómo reacciona él cuando Urraca, una vez separados, firma como reina de toda España e hija del emperador Alfonso?
Pues se reacciona muy mal, porque no tanto por la firma cuanto por el poder. Él quiere que ella se intitule como quiera, pero que el que ejerza el poder sea él, y ella no se deja. Y entonces le planta cara en el campo de batalla, agrupa a sus tropas, a sus nobles que le son leales a ella, y le planta cara en el campo de batalla, y lo paga carísimo. Lo paga carísimo ella y lo paga carísimo el reino, porque es una época de una miseria espantosa,
claro,
de un dolor espantoso. Las guerras siempre ¿qué te voy a contar a ti, que has visto tantas? Las guerras siempre las pagan los más humildes, ¿no? Y en el año 1000, pues más todavía.
Los pagan los más humildes, y las sufren especialmente las ellas.
Mujeres, las mujeres.
Absolutamente.
Hay una escena en la novela de una madre que intenta entregarle un hijo a Muniadona para que por lo menos ese no se muera de hambre ese invierno, para que por lo menos ese sobreviva al invierno. Porque las cosechas devastadas, quemadas, significan hambruna, significan muerte, claro.
¿Cuántas han hecho eso estos últimos dos años en Ucrania? ¿Verdad?
¿Cuántas?
Como buena inconformista, rebelde y luchadora, reivindicó tener amantes, como tenían los hombres. ¿Quiénes fueron? ¿Se sabe?
Como tenían los hombres, como tenían los reyes. Ella era reina. Y en consecuencia, si los reyes tenían amantes, ella, que era igual de reina, ¿por qué no los iba a tener? Fueron dos conocidos. Uno, el conde de Candespina, y otro, el conde de Lara. El conde de Lara le duró más porque el otro murió en batalla por ella. Una muerte absolutamente novelesca también, heroica. Romántica, heroica. Él murió defendiéndola a ella, murió por ella en el campo de batalla, el conde de Candespina, que había sido el alférez mayor de su padre, del rey Alfonso, ¿no? Y luego el conde de Lara fue su amante hasta que ella murió de parto, dando a luz a un hijo de ese conde. Y mantuvo esa relación incluso estando casada con Alfonso, que eso era absolutamente transgresor. O sea, eso no se había hecho jamás. Una mujer, pero los reyes sí lo hacían. Los reyes tenían amantes, tenían hijos con esas amantes, encumbraban a esos hijos y a esas hijas a lo más alto de la escala social, y ella dijo, yo no voy a ser menos, e hizo lo mismo, a costa de sufrir censura y de sufrir de todo, pero lo hizo.
Nuestra reina Urraca vive obsesionada con aferrarse al trono, convencida de que en cuanto muestre síntomas de debilidad, sus propios nobles le arrancarán la cabeza. Y no está equivocada.
Sus propios nobles. ¿Qué papel jugó la corte, aquella nobleza?
Hubo de todo. Hubo nobles que le fueron muy leales, por ejemplo, Lara y Candespina, sus dos amantes, pero hubo otros muchos que le fueron leales. En general, la nobleza leonesa le fue leal, y la gallega, sobre todo, y la asturiana, sin duda, la que más. Y en cambio, la castellana, pues osciló más entre ella y el batallador, ¿no? Pero bueno, hubo nobles que se mantuvieron leales a Urraca. Es que la historiografía, y veo que esta serie, que yo no conocía, no la he visto, son bastante injustos con Urraca. O sea, asumen que Urraca fue débil, que fue voluble, que todo el mundo le dio la espalda. No, no fue así. Ella aguantó muy bien y resistió y tuvo gente que le fue fiel, ¿no? Por ejemplo, un noble leonés que tenía a su cargo la custodia del castillo de León en un momento especialmente duro entre ella y su marido, y que se la entregó en cuanto la vio, ¿no? O el conde Ansúrez, por ejemplo, que tiene una escena preciosa que aparece reflejada en la novela, ¿no? Cuando le devuelve a Urraca las tierras suyas, las tierras del reino de León, que le ha entregado a Alfonso el batallador en custodia, y luego va donde Alfonso y le dice, ya vos os devuelvo mi juramento y junto a él mi cabeza. Y todo vestido de rojo le pone la cabeza para que se la corte, dando por hecho que se la va a cortar. Y Alfonso estuvo a punto, lo que pasa es que sus nobles lo detuvieron.
¡Qué grande!
Era un poco bruto, Alfonso.
Isabel San Sebastián nos está presentando La Temeraria, la épica aventura de la reina Urraca, la primera soberana de pleno derecho en Europa. Hablamos del año 1000, 1000 y pico. Lo edita Plaza y Janés. Isabel, ampliamos el foco. Con este sonido está dicho todo.
¿Sí?
¿Qué ocurría en las regiones colindantes? ¿Cómo era aquella España del siglo XI, siglo XII?
La frontera era atroz. Estábamos en un momento... Empieza poco a poco el declive del Imperio Almorávide, pero aún para aún sufre acometidas feroces. Toledo, por ejemplo, resiste a los embates de los almorávides gracias a Álvar Fáñez, al gran defensor de la frontera, el príncipe de Toledo, que muere curiosamente no haciendo frente a los almorávides, sino haciendo frente a los burgueses enemigos de Urraca en Segovia. Lo matan a traición defendiendo a su reina también. La vida en la frontera es terrible. Hay aceifas musulmanas con mucha frecuencia, hay guerra con ellos, hay guerra también entre cristianos. O sea, la vida es durísima. Estamos en una edad media muy turbulenta, muy violenta y muy dura. Y una mujer al frente.
Sí, sí, sin duda.
Curioso.
¡Estamos en Castilla! ¡Defendamos nuestro reino y nuestra fe como lo haría el apóstol Santiago! ¡Abridme! ¡Abridme!
Eso es Gelmírez.
Lo apuntabas tú, Isa. Las batallas más cruentas se vivieron contra los moros, pero también dentro de las fronteras de los distintos reinos. ¿A qué desafíos? ¿Cuál era el panorama al que se enfrentaba Urraca.
Pues se enfrentaba, para empezar, a su marido, que quería usurparle el trono, y como digo, tuvo que combatir, que quería usurparle el trono y quería someterla por la fuerza, directamente, a ella y a todo lo que ella representaba. Se enfrentaba a su hijo, mejor dicho, a los tutores de su hijo, el obispo Gelmírez y el conde Froilaz, que también querían mandar en su nombre, que estaban convencidos de que el rey auténtico era el niño, porque era varón, y que ella pues no dejaba de ser una madre regente, lo cual no era jurídicamente, legalmente, ¿no? Y que también tuvo que combatirlos a ellos. Se enfrentaba a su medio hermana, Teresa, que quería independizar el condado de Portugal, que pertenecía a la corona de León. Se enfrentaba a la iglesia en algunos casos, aunque en otros casos fue su aliada. Se enfrentaba sobre todo a terribles prejuicios, y contra todo eso tuvo que luchar, y al final, mira, sucumbió a lo que sucumbían la inmensa mayoría de las mujeres en aquella época, ¿no? A las fiebres tercianas, es decir, al parto. Al parto de su último hijo.
No quedan varones en vuestra familia. Sois el siguiente en la línea sucesoria.
Mi madre quiere el trono para ella.
Ya cruzaremos ese puente. De momento me he hecho cargo de vuestra educación. Seré yo quien os tutele. Descansad, majestad. Mañana empezaremos a trabajar.
Ese debería ser Gelmírez, ¿no?
Sí.
Es el Gelmírez, sí, que estaba empeñado en que el rey era el niño, majestad. No, la reina era ella. Él era el infante.
Efectivamente.
Pero
al final consiguió que su hijo, el niño, Alfonso VII, luciera la corona de Castilla y León.
Efectivamente, sí, bueno, no, Alfonso lució la corona de León, porque es que no existía nada llamado Castilla y León entonces, era la corona de León. Castilla la restauró, el reino de Castilla lo restauró Alfonso para su hijo o para su nieto, ahora mismo no recuerdo, pero mientras Alfonso reinó en la corona de León. Castilla formaba parte de León. En cualquier caso, reinó después de morir su madre, no antes. Reinó después de morir su madre porque su madre defendió el trono de las ambiciones del obispo Gelmírez, que era, vamos, ríete tú de Richelieu. O sea, nosotros conocemos mucho, se habla mucho de Richelieu. Gelmírez fue un alumno aventajado.
Maquiavelo,
exactamente. Y Froilaz, etcétera, la madre resistió y el niño subió al trono y se hizo coronar emperador. Pero ya su madre y su abuelo firmaban, se intitulaban emperador de España. Él se hizo coronar, pero ya había sido emperatriz su madre y lo había sido su abuelo. Qué bueno. Después de reconquistar Toledo.
Se me ha pasado preguntarte, y lo has mencionado de pasada, pero quiero insistir, ¿qué pasó en Santiago?
Pues en Santiago pasó que hubo una revuelta popular en la que Urraca intentó mediar, una revuelta de burgueses popular. Urraca intentó mediar, no pudo. Gelmírez la animó a salir, le tendió una trampa, digamos, estaban los dos refugiados en una torre de la catedral, ella cometió el error de salir y la turba se le echó encima y sufrió lo que hoy llamaríamos, sin lugar a dudas, una agresión sexual. La desnudaron, la vejaron, probablemente la violaron. Las crónicas medievales utilizan la expresión la raptaron como lobos. Eso es lo que dicen, la raptaron como lobos. Y Gelmírez, el obispo Gelmírez, la vio, pasó de largo, se escabulló, no la ayudó y se fue a refugiar a una iglesia. Y ella tuvo que hacer frente a ese episodio terrible sola. Después quiso aniquilar Santiago, aniquilarlo directamente, pero no le dejaron, no le dejó su hijo, no le dejó precisamente su hijo. Y ella se queja amargamente en la novela de que no han sido ellos los humillados, los violados, ¿no? Ha sido ella.
Isabel, ¿por qué la historia ha pasado de puntillas por la reina Urraca?
Es una magnífica pregunta. No lo sé, Ángel. Yo creo que porque era mujer. O sea, la historia es muy misógina. La historia medieval está redactada.
Y la moderna.
La moderna también, pero un poco menos. Ya, pero ya. La historia medieval está escrita por clérigos. Por clérigos terriblemente misóginos. Clérigos influidos de la influencia de Cluny, Franca. O sea, muy machistas, muy misóginos. Y esta mujer desafió esa misoginia y se atrevió a reinar. Entonces, en su tiempo le colgaron San Benitos como temeraria, asoladora del reino, engañadora, meretriz pública y todo tipo de epítetos espantosos. Y los cronistas que vinieron después bebieron de esas fuentes y fueron condenándola a una especie de olvido. Pasó como una especie de reina nefasta, como un paréntesis nefasto en nuestra historia, cuando no lo fue en absoluto. Y bueno, fíjate tú, murió un 8 de marzo del año 1126. ¿Tú crees que el feminismo actual, contemporáneo, ha reivindicado alguna vez a esta mujer como pionera de mujer que ejerció el poder, que ejerció el gobierno, que luchó por defender sus derechos, etcétera, etcétera? Yo creo que es que ni la conocen. O sea, que no es una cuestión de mala fe, sino de ignorancia directamente.
Que no sé qué
ni
es peor.
La conocen, que no sé qué es que peor. No sé efectivamente, sí. Sí.
Creo que te lo he preguntado en alguna ocasión, pero casi a modo de postdata o de como de colofón de esta presentación de La Temeraria, ¿cómo te distancias, Isa, en tus columnas, en la tele por la mañana, en tus opiniones, cómo te distancias de el estudio, la profundización y la importancia de estos personajes? Con tener que hablar de Puigdemont, por ejemplo, por poner uno.
Con esfuerzo, dificultad, con dificultad creciente, con pereza creciente. Cada vez estoy más a gusto sumida en el estudio, sí, y en el descubrimiento de estos personajes, y cada vez me cuesta más interesarme por la política actual. Porque además yo, tú me conoces, yo soy una persona muy apasionada. Si no hago las cosas con pasión, no las puedo hacer. Me cuesta mucho hacerlas. Y cada vez me cuesta más apasionarme por la política actual, que me produce una desesperanza y sobre todo una ¿cómo te diría yo? Una
sopor.
Sí, no, me produce falta de interés, falta de ilusión. O sea, hemos declinado tanto con respecto a lo que ocurría hace 30 años, 40 años en la política española. Hemos caído tan bajo que me cuesta cada vez más. O sea, voy tomando la decisión creciente de ir apartándome del periodismo de primera línea. A lo mejor conservar las columnas, pero por lo demás irme dedicando cada vez más a culminar mi proyecto de novelar toda la Reconquista, para lo cual todavía me falta un poquito, dos o tres libros tal vez, y que me dé tiempo la vida para hacer eso que me encanta, que me gusta y que yo quiero que es el legado profesional que yo quiero dejar.
Isabel San Sebastián nos ha presentado La Temeraria, la épica aventura de la reina Urraca, la primera soberana de pleno derecho en Europa. Ojo, lo edita Plaza y Janés, ni que decir tiene el curro y la producción de este reportaje Paloma Serrano, la realización Antonio Mora. Gracias, Isa, toda la suerte.
A vosotros siempre un besito grande.
Adiós, chao. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
En la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos de la infancia o tu coche. Bueno, el coche depende. Y es que ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas? Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo, o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Elegir.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de última hora que, sinceramente, no sé si confundo deseos con realidad, abre una esperanza a una tregua en la guerra en Oriente Medio. Comunicado conjunto de Hamas y de la Yihad Islámica, dirigido a Egipto y a Qatar, algo así como los mediadores. Dicen esta panda de terroristas que muestran su disposición positiva a alcanzar un alto el fuego en Gaza. Es su primera respuesta desde que Joe Biden presentara su plan de paz hace 10 días. Esta mañana, precisamente, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, su ministro de Exteriores, se ha reunido en Jerusalén con Netanyahu. Dice que le ha dado también su apoyo a dicho plan de paz. Insisto, última hora, respuesta de Hamas y de la Yihad Islámica, abiertos positivamente a alcanzar un alto el fuego. Buah. Dios lo quiera. Iremos ampliando.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy ha sido el último día del gobernador del Banco de España en el puesto. A partir de ahora le sustituye de manera interina Margarita Delgado, la subgobernadora. El gobierno y la oposición deberían de pactar el nombre del sustituto, pero está el patio como para que haya acuerdo. En fin, de momento se ha despedido Hernández de Cos con un informe agridulce sobre la situación macroeconómica española, en donde mejora el crecimiento de nuestra economía para el año que viene, pero empeora la inflación. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, déjame hacer un paréntesis.
Ahora, ¿Qué tal me emocione desde el principio.
¿Qué tal esta mañana?
Gracias.
Yo no.
Gracias a ti por ser como eres.
Gracias a quien corresponde. No, olvídate.
Gracias al Banco Santander y a todos sus empleados por pensar que hay gente vulnerable que les necesita. Y gracias por todas aquellas personas que hacen fácil lo difícil y que ponen una sonrisa siempre cuando los problemas que tienen encima son gordísimos, ¿no? Yo estoy pensando en Dale Candela, en niños con cáncer, en niños con enfermedades del neurodesarrollo y en sacerdotes que están de misioneros en aquellos lugares a los que nadie quiere ir y nadie quiere ver.
Esta mañana, lo digo yo, hemos entregado los premios Euros de tu Nómina, que organizan siempre los empleados del Banco Santander, y la Fundación Querer, que preside nuestra Pilar, pues ha tenido la suerte de recibir uno de esos galardones. Y bueno, ha sido muy emocionante, muy bonito, muy de agradecer y muy de aplaudir. Así que ya está. Enhorabuena, Pilarín.
Gracias a ti. Y gracias a los trabajadores de la Funda.
Fundamentalmente, que esa es la clave, di que sí. Bueno, decíamos que echaríamos de menos al gobernador del Banco de España. Se despide con un informe serio, tal y como nos tenía acostumbrados, Pilar.
Bueno, efectivamente, ¿no? Revisión al alza del PIB, del crecimiento de la economía para el año que viene hasta el 2,3%. Estos son 4 décimas más y estos son buenas noticias. ¿Gracias a qué, Ángel? Pues mira, sobre todo al impulso del sector del turismo, que arrasa con todo, ¿no? Y como siempre decimos, está muy bien que el turismo sea un vector de crecimiento económico, pero no el único vector de crecimiento económico, ¿no? Sobre el consumo, ¿qué dice el Banco de España? Bueno, pues explica que la demanda interna va a ser el principal soporte de la actividad económica a largo plazo, especialmente el consumo privado, el consumo de las familias. Y fíjate, dice también que a finales del año 26 el PIB de la economía española va a estar en el 8,9% por encima del registrado antes del comienzo de la pandemia, es decir, que regresamos a los datos del 2019. Pero, qué curioso, un incremento que va a ser sensiblemente menor, porque va a ser solo del 4,8%, en términos de riqueza per cápita. Es decir, que la economía crece el doble que la riqueza de los españoles.
La inflación sube al ritmo del consumo, claro, esa es otra.
Bueno, estas son las malas noticias, ¿no? Esto y el empleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a diferencia del sector industrial, que es más estable en los precios, el sector servicios, Ángel, al depender tanto de la demanda inmediata, pues sube más los precios, a lo que se añade también la subida de los costes salariales, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Banco de España? ¿Qué prevé? Bueno, estima que el IPC, la inflación, se va a situar en el 3% este año, 3 décimas más respecto de la pasada previsión, en el 2% el año que viene, 1 décima más, y en el 1,8% en el 2026, ¿no? En todo caso, el alivio para todos aquellos que nos escuchan estará en la cesta de la compra y en los alimentos, porque prevé una rebaja escalonada del precio de los alimentos ya empezando desde la segunda mitad de este año. Vamos a ver si es verdad.
Para analizar este informe del Banco de España y la figura del gobernador saliente, Hernández de Cos, tenemos con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU. Rafael, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Espósito.
Empecemos por la figura del personaje. ¿Le vamos a echar de menos? Es momento de hacer un examen, incluso al gobernador del Banco de España.
Bueno, todas las fuentes le aplauden a Hernández de Cos. Ha hecho un trabajo, un papel bastante bueno, ha criticado cuando ha necesitado la economía española que los presupuestos sean menos expansivos, tiene un servicio de estudios que es el más importante de España, conoce muy bien la economía española y sabía que decir al nuevo gobierno, lo ha dicho, pero tanto FEDEA como FUNCAS, como la EBE, todo el mundo está felicitándole por esos 6 años de trabajo que ha tenido.
Profesor, buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
El hecho de que no haya un sustituto formal al frente del Banco de España, ¿esto es una preocupación?
Sí, es una preocupación, porque Margarita Delgado irá a los consejos de gobierno del Banco Central Europeo, pero no podrá votar. Y el 18 de julio hay un consejo de gobierno y a la hora de votar se tendrá que ir. Ella dirá lo que tenga que decir y a mí me parece que esto no es tener una institución sólida. Es el representante institucional en España, el gobernador de la Autoridad Monetaria Europea. Y eso es muy importante en cualquier ámbito, como es el Consejo de Supervisión Bancaria, donde está la subgobernadora y donde tendrá que trabajar como gobernadora y subgobernadora. También la CNMV es consejera. Es decir, a mí me parece que esto que dice el gobierno de que no tiene prisa, me parece un poco, no es de recibo.
Una doble pregunta. No parece que vaya a haber acuerdo tal y como está el patio, sería el notición del año, vamos. Y dos, ¿cuáles son las responsabilidades entonces de Margarita Delgado?
Pues Margarita Delgado es la representante del Banco Central Europeo en España. Es miembro del Consejo de Supervisión Bancaria, que significa que de vez en cuando tiene que ir a alguna institución bancaria para ver cómo están las cosas. Y Margarita Delgado, pues lógicamente tendrá que hablar pues con el Fondo Monetario Internacional, porque necesitan información sobre España. Y Margarita Delgado tendrá que hacer el trabajo de gobernadora y de subgobernadora. Tendrá que presidir los consejos de las reuniones que se hagan en el Banco de España, o sea que la cuarta economía de la zona del euro no puede estar sin gobernador.
Ya. Y en cuanto a la posibilidad de que vaya a haber acuerdo, ¿no? Es una pregunta casi de política y de tertulianeo. No parece, ¿no?
Hombre, debería haberlo porque deberían prescindir de las rencillas y de las luchas intestinas y tener a alguien independiente. Es decir, es que es muy importante que las instituciones reguladoras sean independientes. Esta es una institución que supervisa, también por encargo del Banco Central Europeo, la solvencia, que la rentabilidad, la liquidez de la banca. Y eso es muy importante. O sea que tienen que buscar a alguien independiente que no tenga que tenga profesionalidad, como lo es Margarita Delgado, como lo es Fernando Restoy, como hay gente muy preparada para ser gobernador sin tener inclinaciones políticas.
Dejamos ya la parte de gobernador, subgobernadora, Rafael, profesor, pero sobre el último informe que hemos conocido hoy, parece que la macro, es decir, el crecimiento económico va bien, pero es que la micro, la familiar, no lo notamos.
Claro, porque el crecimiento se basa en el empleo, el crecimiento se basa en la entrada de mano de obra extranjera. En el año 2022 entraron 500.000 netos. O sea, entran más, pero también se van. Pero netos, nuevos habitantes, son 500.000 en el 22, 500.000 en el 23, gente inmigrante que viene a trabajar en sectores de mano de obra de baja productividad, como el sector de la restauración, la cafetería, todo el turismo, los hoteles, la agricultura, la atención que hemos hablado tú y yo alguna vez de las personas dependientes, todo eso es muy importante. Entonces, claro, cuando aumenta tanto la población y el empleo, el denominador, aunque el PIB crezca más que la de la zona del euro, pues la renta per cápita, el PIB per cápita, el bienestar no aumenta. Y tampoco la productividad, seguimos en un 25% por debajo de la media de la zona del euro.
Precisamente, una última pregunta, profesor Pampillón. Estamos viendo que cae la productividad de los trabajadores por hora trabajada, como se está disparando el absentismo laboral, se incrementan los costes un 7% más solo en el primer trimestre. Viendo todo, ¿esto es sostenible?
Bueno, no es sostenible, es muy frágil, porque ahora nos viene cualquier crisis, como nos llegó la pandemia, y la economía española es la que más cayó. Y la que más tardó en recuperarse, porque estamos en sectores de baja productividad, en sectores del sector servicios, que no estamos en la industria, sector servicios, que es un sector que emplea a mucha gente, pero que no genera buenos salarios, que no genera empleo duradero a largo plazo. Y nos queda pendiente, que no sabemos todavía, esos fijos discontinuos, y la temporalidad que tienen y la temporalidad que hay en el empleo español.
Pues anda, que no quedan asignaturas pendientes. Rafael Pampillón, catedrático, como siempre, gracias.
Gracias, Expósito.
Adiós, buenas noches. Buenas noches. Oye, Pilarín, por cierto, nos queda un apunte más hablando de estas cosas. Reunión de dos días de la Reserva Federal Estadounidense.
Sí, ha empezado hoy. Bueno, pues mira, nos esperan cambios. Te recuerdo que la semana pasada el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en esos 25 puntitos básicos. La Fed considera que es como el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos. ¿Qué considera? Pues que no es el momento, que la economía de Estados Unidos crece, que el empleo también, que la inflación se podría descontrolar en cualquier momento. ¿Y esto qué impacto está teniendo en nuestra economía? Pues mira, se está fortaleciendo el dólar frente al euro. ¿Y esto para quién es bueno? Para los exportadores. Venden más barato.
Entramos en materia empresarial. Hoy fuertes caídas en la bolsa española por segundo día, se tiñe de rojo. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Naturgy ha perdido hoy en bolsa un 14% de su valor. Sus acciones han cerrado a 21 euros. Es su nivel más deprimido de los últimos 12 meses. Naturgy es la mayor empresa gasista de España y la tercera mayor compañía eléctrica. Es una empresa estratégica, por tanto, en el sistema energético español. El grupo TACA de Abu Dhabi y Criteria, el brazo inversor de la Caixa, han roto las negociaciones. Estudiaban lanzar una oferta conjunta de compras sobre la antigua Gas Natural. El mercado esperaba una oferta en torno a 27 euros por acción. Pero finalmente las diferencias en la valoración de la compañía y las desavenencias sobre su gobernanza han causado la ruptura. TACA no entrará en el capital de Naturgy y eso complica la salida de los fondos CVC y GIP, que controlan cada uno un 20% de las acciones. Ambos habían expresado su intención de abandonar el capital. Ahora se espera que otro de los grandes accionistas de Naturgy, el fondo australiano IFM, ofrezca a Criteria algún tipo de pacto a largo plazo para garantizar la estabilidad de la empresa.
Pues precisamente, Pilar, Criteria, Caixa, pero sobre todo Naturgy, protagonistas tras contar ayer que se han roto las negociaciones para la compra de la primera gasística española por parte de los Emiratos, de TACA. Sí,
efectivamente, lo acaba de contar Mañueco, ¿no? Y ha sido un castigo sin paliativo de los inversores a Naturgy ante la evolución de esas negociaciones, ¿no? Porque realmente todos habían puesto muchas expectativas en esta operación. Los fondos que se tienen que ir porque cumplían su mandato se salían, y se salían a un precio razonable. Estaba negociando Criteria Caixa, por otra parte, mantener la españolidad de la compañía con la entrada de los emiratíes y mantener los actuales gestores, pero esto ha saltado todo por los aires, ¿no? Y vamos a ver qué solución le encuentran ahora, que no es fácil. Naturgy ya presentó su plan estratégico de crecimiento hasta el 2026, que esperan mantener, y Criteria, fíjate, el lunes que viene presenta el suyo, su plan estratégico desde que ha llegado Ángel Simón como consejero delegado. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan.
Más empresas. El BBVA, protagonista, la CNMV, digamos que era de cajón, admite a trámite la OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Imagino que trámite, pero bueno, empieza la juerga.
Efectivamente, operación que sigue su curso. La CNMV tiene 20 días hábiles para estudiar el folleto presentado por el BBVA, darle o no el visto bueno. Además, se puede ampliar este plazo, Ángel. Por cierto, que la última palabra la tendrá el Banco Central Europeo, porque es el supervisor bancario, ¿no? Y dicho esto, recordamos, BBVA ofrece un 30% de primas sobre la acción de Sabadell el día de la presentación de la primera OPA, esto es unos 2,20 euros líquidos por acción. El Sabadell considera que el banco vale más dinero y que esto es, pues, un apóstil.
Oye, y también tenemos que hablar de Microsoft, porque está detallando sus planes de inversiones en España. Alberto Granados es el presidente de Microsoft España.
Quería dar un mensaje también sobre la garantía que da esta región. Por dos razones. Lo primero es, ya anunciamos desde hace un año y medio la soberanía a nivel europeo, lo que llamamos el EU Data Boundary. Es decir, los datos en todas las nubes de Microsoft no salen de Europa y solo se gestionan por manos europeas.
Inversión importante.
Bueno, importantísima, ¿no? Uno de los ejecutivos aseguraba que ve una oportunidad en España para la inteligencia artificial con enormes oportunidades de empleo, ¿no? Y hay un análisis de impacto económico de estas infraestructuras de cloud de Microsoft en España que asegura que podría superar, Ángel, fíjate, los 10.700 millones de euros de aportación al PIB nacional entre el 24 y el 30 y la creación de unos 77.000 puestos de trabajo en el sector, que son buenísimas noticias, ¿no?
Ojalá se firme, claro que sí. Vamos con tecnología. Según el Instituto Nacional de Estadística, el uso de Internet hasta los 65 años superamos el 96% de la población. Incluso en el segmento de 55 a 65 llega al 98%. Hace unas semanas hablábamos de las amenazas y los riesgos que entraña Internet para los mayores. Hoy lo hacemos al revés. De lo bueno que aporta la tecnología a los mayores. De lo mucho que pueden aprender y que pueden aportar ellos a la tecnología. Como cada martes, hablamos de ello con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, hago un paréntesis. Lo que comentábamos antes de Microsoft y su perspectiva sobre España y sobre esta parte de Europa, pues ojalá, ¿no?
Hombre, y no es el único. Yo esta mañana precisamente ha habido un evento donde Alberto Granados, al cual conozco, ha estado presentando esta nueva región, y esto va a crear, fíjate, hablan que de aquí al 2030, 30.000 millones en el PIB español y más de 70.000 empleos directos e indirectos en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. Con lo cual, creo que esto, que los gigantes tecnológicos inviertan en nuestro país, a pesar de cómo estamos, me parece una gran noticia.
Que bueno, pues subrayamos y estaremos atentos, ojalá. Sí, sí. Digo que hablando de tecnología, Mario, y hablando del lado positivo hacia los mayores, la brecha tecnológica se está cerrando con mucha rapidez. Esto va bien, ¿no?
No, pues sí, es cierto, eso parece, ¿no? Yo creo que, como decías, con el Instituto Nacional de Estadística, es que ya en total somos más de 33 millones de españoles los que usamos Internet con cierta frecuencia. Y fíjate, el valor de la brecha de género, en este caso por edad, ha pasado de 1,8 puntos en el año 2017 a cero en el 2022, y ahora se mantiene ahí, ¿no? Y además, sí es cierto que a medida que pasan los años, la brecha desaparecerá por evolución natural, ¿no? Dentro de 20 o 30 años, los que estén en estas franjas de edad como estamos nosotros ahora, pues serán los que ya vieron Internet en su adolescencia, en su juventud, y por lo tanto llegarán a esa edad con muchas más capacidades digitales, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿Y por qué es tan positiva esta inclusión de los mayores en el mundo digital?
Bueno, yo aquí hay muchísimas razones, pero sobre todo para que sigan formando parte activa de nuestra sociedad, que cada vez es más tecnológica, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que el uso de Internet y de las aplicaciones, primero, disminuye la exclusión social, es decir, la soledad, y facilita las gestiones, los trámites para personas que tengan algún tipo de discapacidad o mejora las capacidades cognitivas a través de aplicaciones que nos mantienen un poco, lo que tiene el ordenador, Internet, nos mantienen el cerebro activo, ¿no? Fíjate, el otro día leía un estudio con un dato muy curioso. Hoy le resulta más fácil a una persona mayor hacer un Bizum con el móvil que usar un cajero automático, que sigue siendo la máquina demoníaca.
Es que es bastante más fácil hacer el Bizum a que te atiendan en el banco, por ejemplo. Compensa aprender. Oye, ¿cómo utilizan esa tecnología los jóvenes no tan jóvenes? Porque no veo yo jugando a TikTok a los mayores, pero sí les veo, por ejemplo, con el Bizum.
Claro, yo creo que lo primero que hay que decir es que muchas personas de este segmento de edad han aprendido, hemos aprendido a usar el ordenador, Internet, el móvil, con un enfoque tremendamente práctico. O sea, la exposición ambiental de la tecnología nos ha obligado a usar Internet para acceder al banco, como dices, para hacer trámites telemáticos, para la renta, para comprar online, para reservar viajes, la ofimática que utilizamos todos los días, el correo electrónico o el WhatsApp con la familia o los amigos, ¿no? Pero claro, lo que sí es cierto es que, aunque eso sea así, no está en nuestra cultura, en su cultura, el uso de las redes sociales de una forma tan natural y tan intensiva, por ejemplo, ¿no?
Has hablado antes de algunos de esos beneficios para las personas mayores, ¿no? Illunion lo destaca constantemente en todos sus estudios, pero desgránanos un poquito más.
Bueno, yo creo que en primer lugar, como decíamos, la conexión social y el acceso a la información. Yo creo que nos permite mantenernos en contacto con nuestros familiares y amigos, y esto, como decía, reduce la soledad y el aislamiento social, ¿no? Luego, por supuesto, está el poder acceder a las noticias, a los servicios online, a las opciones de entretenimiento. Ya me da igual que sea para ver películas, escuchar música, leer un libro, o incluso los juegos que nos mantienen activos, todos estos del sudoku y estas cosas, ¿no? Que, bueno, quieras que no, elimina también otro de los grandes males de nuestro tiempo, que es el aburrimiento, ¿no?
Oye, hemos hablado de el tema financiero, el entretenimiento, la soledad. Pero ¿y la salud? Porque la telemedicina o la atención temprana, eso es fundamental, sobre todo para cierta edad.
Claro, a partir de cierta edad yo creo que este es uno de los mayores beneficios que tiene la tecnología y esta hiperconectividad, ¿no? Ahora hay muchísimos dispositivos y aplicaciones de seguimiento de la salud, como los famosos relojes inteligentes o las pulseritas estas, o incluso un tablet, ¿no? Una tablet que pueden ayudar a los mayores pues a monitorizar su actividad física, su ritmo cardíaco, incluso a medir otros indicadores. Ya se puede medir incluso el nivel de azúcar o algunos temas de la sangre, ¿no? Lo que yo creo que esto al final pues fomenta un estilo de vida mucho más saludable y además facilita el acceso a la atención médica a través de consultas virtuales, por ejemplo, lo que reduce también la necesidad de viajar, ahora que también cada vez hay menos ambulatorios o están más lejos, ¿no? Incluso nos avisan de forma automática o avisan de forma automática al 112 o a los servicios sociales en caso pues que nos peguemos un trastazo o que haya una emergencia, que la pueden detectar automáticamente, y claro, esto también puede salvar muchas vidas.
Sí, pero fíjate, aún se encuentran con muchos obstáculos, ¿no?, para acceder a estas nuevas tecnologías, y yo te lo digo por mis propios padres, ¿no?
Sí.
Escucha lo que dice Patricia Kelly, experta en envejecimiento activo y saludable.
Frente a la tecnología, muchas personas adultas mayores se sienten analfabetas y al mismo tiempo hemos sido relegados porque no entendemos, porque no sabemos y porque no aprendemos. Cierto, ya no aprendemos a la velocidad que lo hicimos en nuestra infancia, pero sí podemos seguir aprendiendo. Nuestra educación tuvo otros métodos, otra tecnología, lápiz, goma y papel. Necesitamos un poco más de paciencia y tolerancia.
Es muy importante esto, Mario. No se deja de aprender.
Efectivamente, y no hay que descartar a los mayores. Es verdad que hay un impedimento previo que yo creo que en España sigue siendo un factor importante, que es la cuestión económica. El alto precio que tienen los dispositivos y las tarifas de Internet, imaginaros para una pensión media o una pensión baja, ¿no? Aunque yo creo que la brecha se está cerrando desde un punto de vista del conocimiento, parece estos factores económicos todavía influyen. Y luego, como comenta Patricia Kelly, totalmente de acuerdo, la formación, pero es que yo creo que no es una cuestión de medios y de actitud del alumno, en este caso sea del mayor, sino que debemos comprender que su forma de aprender y asimilar la tecnología es diferente. Y muchas veces estos medios educativos no están adaptados a sus necesidades, a sus ritmos y a sus capacidades. No olvidemos que no somos tontos, los mayores no son tontos. Y ojo, tienen muchas ganas de aprender y estar ahí.
Hay que aprender a usar la tecnología, pero eso no es aprender informática.
No, claro que no. Y bueno, a estas alturas tampoco no hace falta, ¿no? Yo creo que fundamentalmente se trata de aprender lo básico de dos mundos, ¿no? El primer mundo, el de los dispositivos, o sea, manejarse físicamente con el móvil, con la pantalla táctil, con un ratón, incluso con los mandos de la televisión. Parecen chorradas, pero hay que aprender a ello, ¿no? Esos conceptos básicos. Luego también, ¿qué es una aplicación y cómo usarla? ¿Qué es Internet? ¿Cómo conectarse? Fíjate, aprender a manejar bien las tarifas, los SMS cuando nos mandan lo de los datos, ¿qué es eso de tener datos o no de tener datos? Y, por supuesto, a gestionar la privacidad y la seguridad de una forma sencilla, eso sí. Y luego, claro, el segundo mundo, el del comportamiento en Internet, ¿no?
¿Y qué es eso del comportamiento?
Pues es lo que siempre hablamos, ¿no? Con todo lo complicado que es para todos, para todas las edades, básicamente, pues aprender a discernir, pues eso, lo que es verdad de lo que es mentira, lo que son fraudes o ofertas falsas, a distinguir web fiables de aquellas que no lo son, actuar con calma cuando nos están intentando estafar con ese famoso phishing, y también a saber a dónde nos tenemos que dirigir en caso de dudas o de problemas, ¿no? Lo hemos dicho mil veces, el teléfono 017, la policía, etcétera, ¿no?
Pues eso, ¿dónde hay que dirigirse? Recuerda, para formarse e informarse.
Bueno, yo creo que hay un sinfín de talleres y de cursos que imparten organismos y empresas, primero, como la Policía Nacional, pero muchas empresas, las telcos, instituciones como el INCIBE es el Instituto Cibernético Español, la Cruz Roja, o incluso las fundaciones de bancos y aseguradoras, ¿no? E incluso asociaciones de internautas que tienen un montón de cursos formativos para mayores. Y luego, además, hay una red de voluntarios que se dedican a esto, a divulgar y a formar en nuevas tecnologías a los mayores con pedagogías adaptadas para ellos, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental.
Oye, Mario, ¿y los mayores a la tecnología qué aportan?
Pues mira, en mi opinión, por eso creo que la formación hay que tener paciencia con ellos, pueden aportar muchísimo. Tenemos, y lo hemos hablado alguna vez, tenemos un Internet que el 60% de la información que corre por ahí es falsa, donde se sesgan las opiniones, donde se desinforma, donde se adultera el conocimiento, se cambian los valores y las prioridades de la vida. Bueno, pues ante eso podíamos hablar con nuestros abuelos. Antes hablábamos con nuestros abuelos para aprender de esa sabiduría adquirida que ellos tenían, de su experiencia, que nos contaban cosas y nos daban consejos. Bueno, pues qué mejor asistente y qué mejor consejero que nuestros mayores conectados. Ni Wikipedia, ni inteligencia artificial, ni Siri, ni gaitas. Yo creo que pueden y deben dejar una huella en la red muy importante, ¿no? Y no podemos despreciar a nuestro mayor, primero como persona y después por lo que pueden aportar a la tecnología.
Pues tomamos nota. Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy muy positivamente, con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Pilarín, hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana.
Venga, adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto! ¡500.000 euros! ¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Agárralo, ocasión, plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal?